Radio Madrid, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y por martinoticias.com.
De mis cantos y mis ciudades, el arco iris sonoro del amanecer, y mientras el sol despierta, preparo mi tacita de café. Temprano de mañana ya dispuesto a recibir la aurora que llegó. Y mientras el sol levanta, me pongo al día de lo que sucedió. Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana. Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
Bien, son las 5 de la mañana y un minuto en nuestro reloj, es 5 de la mañana y un minuto acá en la ciudad de Miami, capital del sol. Y este es el momento de comenzar tu revista Tempranito y de mañana, la portada informativa de Radio Martí. Estamos a jueves, avanzando ya, estamos a 18 de diciembre del 2014. Así que, bueno, un saludo para usted que está en sintonía desde nuestra querida isla de Cuba, de San Antonio a Maicí. También para usted que nos acompaña desde cualquier parte del mundo a través de la frecuencia de la onda corta o del internet. Y desde luego, acá en Estados Unidos de costa a costa. Así que te saludamos, tus espectadores matinales de siempre, acompañándote con el buchito de café, con esa tacita calientica, humeante y sabrosa. Buenos días de parte de Teo Giró en el control del sonido tempranero, que tenemos en la producción a Ernesto Morales Alpizar. Me acompaña Lucy García y Moisés López, y te habla tu amigo de siempre, Oscar del Río. Y vamos a dar paso por acá inmediatamente con Moisés López y los titulares.
Genera todo tipo de sentimientos en Cuba y en el exilio el anuncio del presidente Barack Obama de restablecer las relaciones con Cuba. Anuncia el secretario de Estado John Kerry que se revisará la designación de Cuba como Estado patrocinador del terrorismo. Elogia el Centro Carter la decisión de la Casa Blanca de mejorar las relaciones con Cuba. Y la oposición venezolana insta al presidente Nicolás Maduro a mejorar las relaciones con los Estados Unidos.
Y pasamos con las informaciones en detalle. El anuncio bilateral de normalización de relaciones entre Estados Unidos y Cuba ha producido reacciones dentro de la disidencia en la isla que oscilan entre el optimismo y la decepción.
La bloguera Joanny Sánchez deseó que la decisión marque el inicio de una nueva era con el protagonismo de la sociedad civil.
Mientras el opositor Guillermo Fariñas no oculta su decepción al señalar que ve un error en el acercamiento entre Estados Unidos y Cuba.
Esto le está dando oxígeno a la dictadura cubana, que está tratando de establecer una supuesta transición a la democracia para que continúe en el poder la familia Castro, señaló A.F. Fariñas, premio Sájarov a los derechos humanos en el 2010.
Más medido y cauteloso fue el disidente José Daniel Ferrer, que consideró que la noticia es positiva si genera y facilita los necesarios cambios políticos y sociales que urgen en la isla.
Esperamos que haya pasos concretos o compromisos en relación con los derechos humanos, resaltó Ferrer, ex prisionero político del Grupo de los 75, que lidera la agrupación opositora Unión Patriótica de Cuba, la UNPAC.
El cambio de política de Estados Unidos hacia Cuba, el más importante en 5 décadas, generó sentimientos opuestos en el exilio. Algunos condenaron el intercambio de Alan Gross por 3 espías convictos cubanos. Otros celebraron la liberación del excontratista norteamericano preso en la isla, informa Prensa Asociada.
Rick Herrero, director del grupo Cuba Now, que propicia hace tiempo el fin del embargo, los cambios harán más fácil el apoyo de la población de Cuba, mientras ellos mismos forjan su destino y un futuro democrático independiente.
Para José Basulto, de Hermanos al Rescate, es increíble que el gobierno de Obama tome el sistema de justicia de Estados Unidos con una ligereza tan grande y devuelva a los tres espías convictos como si fueran una pieza de cambio de un juego de barajas.
Mientras que Remedios Díaz Oliver, de la organización Bahía de Cochinos número 2, dijo que se ha traicionado de nuevo no solo al pueblo cubano, sino también al pueblo norteamericano.
Exactamente a las 5:05 y el secretario de Estado John Kerry anunció que inicia una revisión de la designación de Cuba como Estado patrocinador del terrorismo. Tenemos en Washington a Jefferson Asprilla.
El secretario de Estado de Estados Unidos, John Kerry, dijo durante una conferencia de prensa que el proceso para considerar el restablecimiento de relaciones con Cuba ha tomado algún tiempo.
In January, part of the president's directive to discuss moving toward reestablishing diplomatic relations, Assistant Secretary for Western Hemisphere, Roberta Jacobson.
En enero, como parte de las directrices del presidente Obama para el restablecimiento de las relaciones diplomáticas con la isla, viajará a Cuba la secretaria adjunta de Estado para Asuntos del Hemisferio Occidental, Roberta Jacobson, para liderar la próxima ronda de conversaciones. Espero el momento correcto para ser el primer secretario de Estado en visitar Cuba en 60 años. Kerry dijo que los pasos hacia el cambio de las relaciones con Cuba anunciado por el presidente Barack Obama representan el inicio de un capítulo mucho más ambicioso que busca promover una Cuba más próspera, estable y democrática. Asimismo, Kerry señaló que iniciará una revisión de la designación que se le hizo a Cuba como Estado patrocinador del terrorismo. En Washington les informó Jefferson Asprilla.
El presidente Barack Obama no tiene planes concretos para visitar Cuba después que se reanuden las relaciones diplomáticas, pero un portavoz de la Casa Blanca indicó que no se descarta un viaje del mandatario estadounidense a la isla.
Si hubiera una oportunidad para que el presidente realizara una visita a Cuba, estoy seguro que no la rechazaría, dijo el portavoz de la Casa Blanca, George Earnest.
El vocero reconoció que un futuro presidente de Estados Unidos podría revertir la nueva política de Obama sobre Cuba, pero señaló que la Casa Blanca espera que el Congreso tome los pasos necesarios para levantar el embargo antes que el actual mandatario deje el cargo.
Por otra parte, el Centro Carter, dirigido por el expresidente Jimmy Carter, elogió la decisión de la Casa Blanca de mejorar las relaciones con Cuba. La directora del programa de las Américas de dicho centro, Jennifer Lynn McCoy, habló con Radio Martín.
Me parece que eso es muy importante, estos pasos de los dos gobiernos, porque refleja una posibilidad, una oportunidad de no solamente mejorar las comunicaciones y la capacidad de resolver problemas entre los dos gobiernos, pero sobre todo para mejorar las relaciones y el intercambio entre los dos pueblos de los Estados Unidos y de Cuba, por abrir más espacio para los intercambios de estudiantes, de personas viajar, de no solamente de familias cubanas, pero de norteamericanos en general, quienes quieren conocer a Cuba y también a cubanos para conocer a los Estados Unidos.
Amnistía Internacional considera que el canje de presos entre Estados Unidos y Cuba representa una gran oportunidad para definir una agenda pro derechos humanos en medio de los esfuerzos por normalizar las relaciones entre ambos países.
El canje del excontratista Langrosso por tres espías cubanos representa un cambio notable en las difíciles relaciones bilaterales, dijo la organización en un comunicado.
Ahora, agregó Amnistía Internacional, cualquier esfuerzo para impulsar cambios políticos y diplomáticos debe estar acompañado por cambios históricos en Cuba en materia de derechos humanos.
La organización también destaca que si el embargo es levantado, el gobierno comunista cubano no podrá referirse a dichas sanciones cuando viola normas internacionales de derechos humanos.
Desde La Habana, el opositor Leonardo Calvo destacó los aspectos positivos de los anunciados cambios en la relación entre Estados Unidos y Cuba.
Yo creo que durante mucho tiempo el gobierno cubano había lucrado demasiado de la dinámica o del fundamento fascista del enemigo externo. y ya el gobierno norteamericano estaba quedando como que aislado en el contexto global internacional y sobre todo en el continente americano, y eso se iba a hacer evidente en la cumbre de las Américas, donde hay un consenso, donde había un consenso ya generalizado para incluir a Cuba. Por lo tanto, yo creo que es pertinente en esta época de cambio que se buscara una perspectiva nueva, una proyección nueva para crear ambientes que pudieran aportar una nueva dinámica y una nueva proyección a la, no solo a las relaciones, sino a la, al presente y al futuro de Cuba. Está bien claro que el gobierno cubano no ha demostrado voluntad política de cambio, de transformación y de respeto a los valores. Está bien claro que el sistema es inviable y está bien claro que en Cuba no hay garantías jurídicas, pero de todas maneras la política norteamericana hacia Cuba no había logrado sus objetivos y sobre todo había alimentado la dinámica del gobierno cubano de plaza sitiada y de confrontación.
Exactamente, era 5:11 y dirigentes de la oposición venezolana instaron al presidente Nicolás Maduro a mejorar las relaciones diplomáticas con el gobierno de Barack Obama tras el anuncio de que Estados Unidos y Cuba se proponen normalizar las relaciones.
Es interesante, signo de los tiempos y lección para Maduro, cuyo discurso internacional sigue sarampionoso de infantilismo. Escribió el coordinador de Relaciones Internacionales de la Mesa de la Unidad Democrática, Ramón Guillermo Abeledo.
Por su parte, el ex candidato presidencial Enrique Capriles afirmó que las críticas de Maduro contra el gobierno de Obama son una estrategia para distraer la atención de la crisis que vive su país.
Mientras Cuba busca mejorar sus relaciones diplomáticas y comerciales con Estados Unidos, y el gobierno de Maduro busca desmejorar las relaciones para usarlo como pote de humo y distraer la atención ante la crisis económica y social, dijo Capriles en un acto político.
Más temas internacionales, el presidente de Ucrania, Petro Poroshenko, declaró el miércoles que se realizan preparativos para reactivar las estancadas conversaciones de paz con separatistas prorrusos el domingo en la capital de Belarus.
La reunión programada tiene lugar mientras Moscú intenta evitar los efectos devastadores de la crisis monetaria que algunos analistas aseguran está paralizando los esfuerzos del Kremlin para dar más apoyo a la rebelión en desarrollo en el oriente de Ucrania.
El dirigente separatista Alexander Sacharchenko confirmó que el nuevo diálogo se realizará en Minsk y declaró al diario moscovita RIA Novosti y agregó que se acordará una agenda más tarde en la jornada.
El primer ministro de Pakistán, Nawaz Sharif, aseguró que su determinación por acabar con el terrorismo había alcanzado nuevos niveles tras la masacre en una escuela en la ciudad de Peshawar, donde 132 niños fueron asesinados, para un total de 141 personas muertas.
Sharif aseguró, tras un encuentro con los diferentes partidos políticos del país, que las operaciones militares continuarán hasta exterminar a los terroristas.
El primer ministro pakistaní se mostró apesadumbrado por este trágico incidente, pero aseguró que la guerra contra el terrorismo está logrando sus objetivos.
Exactamente a las 5:13 de la mañana. Existen grandes discrepancias entre Estados Unidos y la autoridad palestina en relación al proyecto de resolución que pretenden los palestinos presentar en el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. En Tel Aviv tenemos a Daniel Blumenthal.
Horas antes de presentar ante el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas una propuesta de resolución que establezca un plazo de 2 años para la terminación de la presencia israelí en los territorios de Cisjordania, conquistados en junio de 1967, los palestinos mantienen agrias discusiones con la administración estadounidense. Un alto funcionario palestino describió como muy dura una reunión mantenida el martes en Europa entre el jefe de negociadores palestino Saeb Barakat y el secretario de Estado estadounidense John Kerry. De acuerdo al testimonio, Kerry aclaró que Washington impondrá el veto a la resolución si la misma no incluye el término Estado judío en referencia a Israel. Estados Unidos se opone además a la determinación que Jerusalén será la capital de ambos estados y a la determinación de un calendario para la retirada israelí de Cisjordania en un plazo de 2 años. Un asesor político del presidente palestino Mahmoud Abbas, Nimer Hamad, dijo a Radio Israel que los palestinos presentarán la propuesta de resolución solo de lograr el apoyo de 9 de los 15 países que conforman el Consejo de Seguridad, pero se negó a declarar si ya habían logrado esa mayoría. Mientras tanto, la Corte Europea de Justicia comenzaría este miércoles un un proceso judicial destinado a sacar a Hamás de la lista de agrupaciones terroristas debido a una falla técnica. Fuentes en Bruselas dijeron que los países europeos no se disponen a mantener contactos directos con Hamás, a pesar de la modificación técnica. Desde Tel Aviv, Daniel Blumenthal, Martín Noticias.
En Nigeria, un tribunal del ejército condenó a muerte a 54 soldados por negarse a combatir al grupo militante radical Boko Haram.
Los efectivos fueron acusados de amotinamiento y cobardía después que ellos rechazaron cumplir órdenes en agosto pasado para ayudar a retomar tres poblados bajo control de los militantes islamistas en el estado noroccidental de Borno.
Femi Falana, abogado de los sentenciados, precisó que otros 5 soldados juzgados en el tribunal fueron declarados inocentes.
Los soldados que se quejaron de haber sido enviados al frente de batalla sin suministros adecuados y superados por militantes de Boko Haram podrían ser ejecutados por un pelotón de fusilamiento. Bueno, son las 5:15 minutos de la mañana y estamos trabajando para ustedes, madrugando contigo este jueves, con muchísimo placer, pues, Lucy García y Moisés López, desde el control del sonido tempranero, Teo Giró en la producción, tenemos a Ernesto Morales Alpizar, y te saluda tu amigo de siempre, Oscar del Río, en esta primera media hora de transmisión de esta cita de hoy jueves tempranito de mañana. Tenemos el pronóstico del tiempo para Cuba, así como la temperatura con Lázaro Domínguez, algunas notas de interés que nos regala Lucy, y un poco claro de la buena música navideña para ustedes. Mantengan la sintonía. Gracias.
Con voz propia, el espacio de la mujer cubana.
Sin miedo, lo malo se nos va volviendo bueno.
Con Michelle, Vicky, Hilda y Exilda.
Muy buenos días, amigas. Gracias por dejarnos entrar en sus hogares.
Un diálogo diverso con los temas que te afectan y donde tú puedes expresarte también con voz propia.
Ustedes están sentadas todos los días en la sala de mi casa.
Verdaderamente ustedes hacen un equipo formidable. Déjame decirte, ustedes son el desayuno mío.
Hasta las 10 de la mañana, por culpa de ustedes yo no puedo salir a la calle.
Con voz propia, de lunes a viernes a las 9 de la mañana y a la 1 de la tarde, por Radio Martí y martinoticias.com.
Sin miedo sientes que la suerte está contigo, jugando con los duendes, abrigándote. Lo mejor de lo vivido.
Radio, Televisión Martí y martinoticias.com tienen muy en cuenta tu opinión. Haz tus comentarios o sugerencias acerca de nuestra programación llamando a través de la operadora y por cobro revertido al 305-437-7396. También puedes escribirnos a nuestra dirección postal P.O. Box 521868, Miami, Florida 33152. Es muy importante para nosotros saber qué piensas sobre nuestro contenido o si tienes alguna sugerencia para mejorarlo. El número a llamar es el 305-437-7396. En Radio, Televisión Martí y martinoticias.com consideramos tu opinión un elemento imprescindible para el diseño de nuestra programación.
Pensando en el futuro, de cubano a cubano, somos un solo pueblo, vamos a darnos las manos.
Más de 29 años, cubriendo toda la isla por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y llegando al resto del planeta a través de martinoticias.com.
Pensando en el futuro, de cubano a cubano, somos un solo pueblo, vamos a darnos las manos. Ten fe, el cambio sucederá, para que el pueblo de Cuba viva en la libertad. Pensando en el futuro,
pensando en el futuro,
de cubano a cubano,
de cubano a cubano,
somos un solo pueblo, vamos a darnos las manos.
Radio Martí, la transmitiendo para Cuba por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y para el resto del mundo, a través de martinoticias.com.
Hola amigos, soy José Luis Perales y aquí en Radio Martí, para todos los amigos cubanos, un saludo muy cariñoso y un abrazo muy fuerte.
Hola mi gente, soy Giancarlo Canelli y quiero mandarle un fuerte abrazo a toda esa gente hermosa que está en esa isla que quiero tanto, Cuba, a través de Radio Martí.
Soy Alexander y Nando Pro. Somos gente de zona.
Hola, mis queridos amigos, soy Albita y mando con todo mi corazón y toda mi pasión un saludo bien grande para mis cubanos queridos, mis cubanos del alma, a través de Radio Martí.
¡Feliz Navidad!
Pasamos con pronóstico del tiempo para Cuba, así como la temperatura, con Lázaro Domínguez. Buenos días, adelante Lázaro.
¿Qué tal, mis amigos de Radio Martí? Un frente frío muy débil se extiende desde las aguas del Atlántico sobre el norte de las Bahamas, penetrando el sur de la Florida por las vecindades de Cabo Cañaveral y saliendo a las aguas del Golfo entre Naples y Marco Island. La línea de nublados y chubascos de este frente frío se ha ido debilitando aún más. Incluso es poco identificable en las imágenes de los satélites, de manera que no se anticipa ningún cambio de tiempo apreciable en el sur de la Florida durante este fin de semana. Para Cuba hoy tendremos cielos parcialmente nublados en la costa norte oriental con chubascos aislados. Tendremos poca nubosidad en el resto del país. Las máximas para esta tarde entre los 25 y los 28 grados Celsius. Los vientos del nordeste entre 10 y 25 kilómetros por hora. Habrá oleaje en la costa norte oriental, pero poco oleaje en el resto de los litorales. Yo soy su meteorólogo Lázaro Domínguez para Martí Noticias.
Seguidamente una síntesis de las noticias. Genera todo tipo de sentimientos en Cuba y el exilio el anuncio del presidente Barack Obama de restablecer las relaciones con Cuba. Anuncia el secretario de Estado John Kerry que se revisará la designación de Cuba como un estado patrocinador del terrorismo. Elogia el Centro Carter la decisión de la Casa Blanca de mejorar las relaciones con Cuba. Y la oposición venezolana insta al presidente Nicolás Maduro a mejorar las relaciones con los Estados Unidos.
Bueno, mis amigos, son exactamente las 5:22 minutos de la mañana. En la continuación de tu cita de hoy jueves con Radio Martí tempranito de mañana, vamos a pasar inmediatamente con Lucy por acá. Lucy, muy buenos días y adelante.
Gracias. El Museo Anahuacalí de la Ciudad de México acoge la instalación escultórica Las Hijas de Terracota, con la que la artista francesa Prue Nourry quiere denunciar la desigualdad de género en China. En total, 108 esculturas de niñas a tamaño real son las que componen este grito contra la preferencia por el sexo masculino que se vive en el país oriental. Es una instalación basada en el concepto y la estética de la figura de los guerreros de Xian. Para esculpir estas figuras, Nourry tomó como modelos a 8 niñas provenientes del campo, donde hay más discriminación que en las ciudades, creando así 8 esculturas a partir de las cuales se crearon las 100 restantes. El 8, asegura esta artista, es una cifra simbólica, ya que es un número muy importante en la cultura china, da suerte y también es el número del infinito. La creación de este particular ejército, que llevó un año de trabajo, se dio gracias a la participación de artesanos chinos, quienes dotaron a cada una de las figuras de un rostro diferente que les dio una personalidad. En esta ocasión, México es la última parada de las niñas, como las llama su escultora, que las ha llevado en su gira mundial a través de París, Zurich y New York. A su regreso a China serán enterradas, imitando el rito al que se sometieron los guerreros de Xian, que fueron sepultados en el mausoleo del primer emperador de China. La fecha del desenterramiento está fijada para el 2030, un año en el que, en palabras del artista, será cuando habrá una mayor cantidad de hombres buscando una mujer con quien casarse, lo cual es un tema muy importante en China. La reacción del público de Shanghái en el momento en que se presentó esta exposición por primera vez fue interesante y acogedora. Fue tan increíble que esta escultora decidió que las chicas la vieran muchas personas antes de ser enterradas. Las únicas figuras que no serán enterradas serán las 8 originales que la escultora Nurri ha decidido vender a coleccionistas con el objetivo de recaudar dinero que irá destinado durante un periodo de 3 años a la educación de las 8 niñas que sirvieron como modelos. En Miami, Lucy García, Martín Noticias.
Radio Martí transmite ahora mismo en onda corta en los 5.980 kHz y en los 6.030 kHz, banda de 49 metros. También a través de martinoticias.com. Manténgase en sintonía con Radio Martí.
Somos Martí, el mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y por martinoticias.com para el resto del mundo.
Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
Y son las 5:30 de la mañana en punto en nuestros relojes, mis amigos. Estamos entrando de lleno ya en la segunda media hora. Claro, si puede saludar, buenos días a usted, amigo oyente, que está en sintonía, que nos permite entrar en tu lugar en estas horas tempranas de la mañana. Sí, señor, gracias por hacer de Radio Martí siempre tu mejor forma de amanecer. Todo claro para estar bien informado. Y hablando de bien informado, pasamos inmediatamente por acá con Moisés López y los titulares.
El acuerdo de la reanudación de relaciones entre Estados Unidos y Cuba incluye nueva política para flexibilizar las sanciones a la isla. El presidente de la Cámara de Representantes, John Boehner, dijo que el presidente Barack Obama ha hecho concesiones sin sentido a una dictadura. Expresa el secretario general de la ONU, Ban Ki-moon, que el organismo está a disposición de Estados Unidos y Cuba para que cultiven buenas relaciones bilaterales. Y acusan en Argentina al matrimonio Kirchner-Fernández de haber usado la bandera de los derechos humanos como una estrategia política.
Pasamos con las informaciones en detalle. El acuerdo anunciado de reanudación de relaciones diplomáticas entre los gobiernos de Estados Unidos y Cuba incluye varios aspectos claves en la nueva política para flexibilizar las sanciones a la isla en más de 50 años.
Los departamentos del Tesoro y de Comercio emitirán las nuevas disposiciones, las cuales no afectarían la ley Helms-Burton del 96, que restringe la mayoría de los viajes y el comercio a Cuba.
La apertura de una embajada de Estados Unidos en La Habana requerirá del Senado, bajo control republicano a partir de enero, aprobar un embajador que sustituya a la Oficina de Intereses en la capital cubana.
Además, el Departamento de Estado deberá revisar la lista de países que patrocinan el terrorismo, en la que está Cuba desde el 1982. Seguirá siendo ilegal viajar a la isla con fines turísticos, pese a que la ley federal permite 12 categorías de viaje legal a la isla.
A los viajeros se les permitirá el uso en Cuba de tarjetas de crédito y débito emitidas por bancos de Estados Unidos, comprar $400 en mercancías, remitir $2,000 en vez de los 500 actuales cada trimestre y permitir a empresas norteamericanas modernizar el acceso al Internet en la isla.
Varios legisladores estadounidenses dieron su apoyo al anunciado cambio de política hacia Cuba. Aborda el tema desde Washington, Luis Alberto Muñoz.
Los legisladores estadounidenses que acompañaron a Alan Gross en su viaje de regreso al país tras ser liberado en Cuba dijeron que se cumplió un paso positivo y calificaron de erróneas las críticas de quienes estiman que fue una concesión de la administración Obama al régimen castrista. Los senadores Patrick Leahy y Jeff Flake y el representante Chris Van Hollen hablaron con la prensa después que el presidente Obama anunció la liberación del contratista a cambio de la libertad de 3 agentes castristas encarcelados en Estados Unidos. Quiero señalar señalar a los que dicen que esta es una concesión al régimen cubano que están simplemente equivocados, dijo Flake y agregó. Yo elogio las acciones que se han tomado porque creo que mejorarán al cubano común y también serán buenas para Estados Unidos, dijo el senador republicano refiriéndose al anuncio de Obama de iniciar conversaciones con La Habana para abrir embajadas y restablecer las relaciones suspendidas desde 1961. Su colega demócrata Patrick Leahy coincidió en que lo ocurrido este miércoles es positivo, primero porque Alan Gross volvió a estar con su familia y segundo porque su libertad marca un paso adelante en las relaciones bilaterales con la isla. El representante demócrata Van Hollen indicó que después de 54 años de política fracasada de Estados Unidos, es tiempo de tener más contactos, más comunicaciones, más viajes y más comercio con Cuba, como lo mencionó el presidente Obama. En Washington, Luis Alberto Muñoz, Martín Noticias.
Por otra parte, el presidente de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, John Boehner, estima que las medidas de apertura hacia el gobierno de Cuba forman parte de una serie de concesiones sin sentido a una dictadura que maltrata a su gente y conspira con los enemigos del país.
Las relaciones con el régimen de Castro no deben de ser revisadas y mucho menos normalizadas hasta que el pueblo cubano pueda disfrutar de libertad, afirmó Boehner en un comunicado.
A juicio del líder republicano, un acercamiento con Cuba envalentonará a todos los estados patrocinadores del terrorismo. No obstante, Boehner expresó alegría y alivio por la liberación del contratista estadounidense Alan Gross.
El senador cubano-americano Marco Rubio aseguró que el intercambio del norteamericano Alan Gross por tres espías cubanos sienta un precedente peligroso.
Estoy muy contento de que Alan Gross ha regresado con su familia. No critico en términos de que está aquí con nosotros, porque estoy muy agradecido que él esté aquí. Él no, nunca supuesto haber estado encarcelado en Cuba, realmente no hizo nada incorrecto. A mí no me gusta cuando se hace este tipo de intercambio porque crea un precedente que otros gobiernos pueden abusar, coger un americano preso para tratar de cambiarlo por tres espías. Él no era un espía. Pero vuelvo y repito, yo he concentrado mis críticas sobre los cambios de política de Estados Unidos hacia Cuba, porque creo que eso realmente es lo que va a tener un impacto duradero sobre este tema, del tema de la libertad de Cuba.
El secretario general de Naciones Unidas, Ban Ki-moon, afirmó este miércoles que la ONU permanece a la disposición de Estados Unidos y Cuba para que cultiven buenas relaciones bilaterales. Carmen María Rodríguez nos informa.
El secretario general de Naciones Unidas, Ban Ki-moon, dijo en rueda de prensa que el gobierno de Estados Unidos le informó en avance a él sobre los cambios en la política exterior de Estados Unidos hacia Cuba. El secretario general en rueda de prensa en la ONU afirmó.
This news is very positive. I'd like to thank President Barack Obama.
Esta noticia es bien positiva. Deseo agradecerle al presidente Barack Obama de Estados Unidos y al presidente Raúl Castro por tomar este importante paso que normaliza las relaciones. Los miembros de Naciones Unidas han enfatizado de manera reiterada por medio de resoluciones de la Asamblea General que llegó el momento para Cuba y Estados Unidos normalizar sus relaciones bilaterales. Yo acojo plenamente los sucesos del miércoles. Ban Ki-moon añadió que él espera que este anuncio ayude a expandir los intercambios entre ambos pueblos que han estado separados por tanto tiempo al afirmar que Naciones Unidas permanece a disposición de ambos países para cultivar sus buenas relaciones bilaterales. Desde Naciones Unidas, Carmen María Rodríguez, Martín Noticias.
El diario The Washington Post considera que el presidente Obama le dio a Cuba un rescate que no se merece.
Obama dijo que estaba desmantelando una política fracasada de 50 años, pero lo que ha hecho es darle nueva vida a un régimen fallido de 50 años, dice el rotativo en su editorial.
Según The Washington Post, el gobierno de Raúl Castro desea lo que tiene Vietnam, o sea, recibir turistas e inversiones norteamericanos para mantener por tiempo indefinido su sistema totalitario.
El diario también opina que Cuba obtuvo lo que quería de Estados Unidos justo cuando las reformas de Raúl Castro no andan bien y se acelera el colapso de Venezuela.
Otro éxito de Cuba ha sido usar la detención de Alan Gross para conseguir la libertad de espías encarcelados en Estados Unidos. Cuba consiguió todo lo que deseaba, asevera The Washington Post en su editorial.
Exactamente a las 5:38 minutos y diversas son las reacciones que despertó dentro de la isla la intervención de Raúl Castro en la televisión cubana, donde anunció cambios en la política entre Estados Unidos y Cuba. Desde La Habana, escuchemos lo que dijo a Radio Martí el periodista independiente Mario Echevarría Druid.
Para mí como periodista independiente que recojo las opiniones de del pueblo y vivo también en este país, ha sido muy importante este paso dado entre Cuba y Estados Unidos. Es muy importante, realmente, para mí esto también es importante para la democracia en Cuba. Ahora los luchadores por los derechos humanos aquí en Cuba tenemos que prepararnos mejor, tenemos que seguir luchando para alcanzar el espacio de construir una Cuba libre y democrática como todos queremos, como la soñó Martí. Este diferendo con Estados Unidos como que ya estaba un poco gastado y cansado. Por eso la población lo ha recogido, ha visto este paso con mucho optimismo. Por ejemplo, aquí en mi cuadra, en mi barrio, hay gente conversando en las calles de eso y la gente está contenta realmente. El pueblo sencillo aquí está contento. Hay muchas opiniones, unos un poco negativas, otros positivas, pero en general la gente lo está viendo como algo necesario, que se destrabara un poco este cordón así entre Cuba y los Estados Unidos. Quiera Dios que esto nos motive al pueblo y se siga trabajando, ¿no?, por una democracia como la necesitamos todos.
Estudiantes presos en Venezuela le dicen al presidente Nicolás Maduro que es inminente un cambio político en el país. Aymara Lorenzo con más detalles.
6 estudiantes presos en el Servicio Bolivariano de Inteligencia, SEBIN, advierten al presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, en un manifiesto que el cambio político en Venezuela es indetenible. En el documento difundido le dejan claro que están preparados para la cárcel, para ser juzgados. Le advierten que el cambio es indetenible y lo retan a responder si él está preparado. El manifiesto de la Generación 2014, como se autodenominan, fue divulgado desde el Palacio de Justicia en Caracas, en el lugar donde está una estatua del libertador Simón Bolívar, justo este día en que se conmemoran 184 años de su muerte. El presidente Maduro ha dicho que los estudiantes están presos porque violaron la ley e intentaron derrocarlo y tienen que ir a la cárcel y pagar. Recientemente, el presidente de Uruguay, José Mujica, reveló que durante su visita a Venezuela pidió al presidente Nicolás Maduro buen trato para los presos políticos. Desde Caracas, Venezuela, Aymara Lorenzo, Martín Noticias.
Acusan al matrimonio Kirchner-Fernández de haber usado la bandera de los derechos humanos como una estratagema política en las campañas a la presidencia. Carlos Cabanacal informa.
El fiscal argentino Julio César Estrasera, quien tuvo a su cargo el juicio contra las juntas militares que gobernaron el país en los años 70, vuelve a revelar públicamente que los esposos Kirchner usaron el tema de los derechos humanos falsamente para hacer campaña política.
Lo que pasa es que vieron que esto servía para conseguir votos y enseguida se volcaron a los derechos humanos, nada más. Pero eso es hipocresía, de la lengua para afuera. No le importan los derechos humanos, ni le importaron jamás.
No obstante, este tipo de denuncias, algunas de las cuales hasta incluso relacionan al matrimonio Kirchner con jefes militares de la época, la actual presidente sigue enarbolando hoy la bandera de los derechos humanos como uno de los puntos más fuertes de su gestión. Desde Buenos Aires, Carlos Cabanacal, Martí Noticias.
En otras noticias, el valor del rublo ruso mejoró ligeramente este miércoles después de un anuncio de Moscú de que intervendría más en los mercados monetarios para respaldar la moneda.
La recuperación tuvo lugar después de que el Ministerio de Finanzas anunció que iba a empezar a vender divisas de sus reservas mientras sea necesario hasta estabilizar la moneda, y el Ministerio dijo que el rublo estaba extremadamente subvalorado.
Alrededor del mediodía en la capital de Rusia, el valor del rublo se había recuperado en un 5% y se cotizaba a 64 por dólar estadounidense.
Aunque modesta, la mejora contrastó con el precio de la moneda el martes, cuando cayó a 80 rublos por dólar. El rublo ha perdido casi un 60% de su valor en lo que va de año contra las principales monedas occidentales.
Exactamente a las 5:42 minutos, el Tribunal General de la Unión Europea falló que el grupo islamista Hamas debe ser removido de la lista de organizaciones terroristas del bloque.
El tribunal justificó su decisión por razones de procedimiento, alegando que la Unión Europea incluyó a Hamas en la lista basada en información obtenida de los medios de prensa y la Internet.
El líder Hamas, Musa Abu Marsud, expresó en un comunicado que se trata de una victoria del pueblo palestino y de todos los que apoyan su derecho a la resistencia.
El movimiento palestino pidió al resto de las naciones removerlo de sus listados de organizaciones terroristas.
Los activos de Hamas retenidos por la Unión Europea se mantendrán congelados por un periodo adicional de 3 meses.
El grupo extremista Estado Islámico asesinó esta semana al menos a 13 miembros de un clan suní de Irak.
Las víctimas fueron colocadas en una plaza de la localidad de Tikrit, capital de Saladino, y se les impidió a los habitantes del lugar retirar los cadáveres.
El Estado Islámico mantiene secuestrados a más de 150 miembros de ese clan suní, acusado de colaborar con el gobierno de Bagdad. Las imágenes de la ejecución masiva fueron difundidas en foros yihadistas y varias redes sociales.
Bueno, son exactamente las 5:44 minutos de la mañana. Estás en sintonía con Radio Martí y tu revista Tempranito y de Mañana, la portada informativa de esta emisora Radio Martí, correspondiente a esta transmisión de jueves. Estamos a 18 de diciembre del 2014, el año se nos va entre las manos. Y para esta media hora, o sea, de aquí a las 6 de la mañana, tenemos el pronóstico del tiempo para Cuba, así como las temperaturas con Lázaro Domínguez, las noticias deportivas. Estaremos conversando por acá con Jerry del Castillo. Seguiremos escuchando temas de interés que nos regala Lucy y un poco también, claro, de la buena música navideña. Mantenga la sintonía. Gracias.
Archivo Musical, el programa del rock moderno. Cada semana, Tony Simón te presenta el perfil de uno de los mejores artistas o grupos del mundo del rock moderno.
Hola, soy Tony Simón y los espero en Archivo Musical este domingo a las 9 de la noche en Radio Martí.
Archivo Musical, el programa del rock moderno. Con Tony Simón, todos los domingos a las 9 de la noche por Radio Martí y martinoticias.com. Radio Martí por Radio Caracol, 1260 AM, para Cuba y el Caribe, todos los días de 10 a 12 de la noche. Escuche los fines de semana a las 10 de la noche. Cuba en la semana. Lo mejor de nuestras plataformas informativas en la semana que termina. Y a las 11 de la noche,
Interferencia. Aquí Mike Niño Vázquez con los 10 éxitos más calientes de la música pop.
Una revolución musical.
Radio Martí por Radio Caracol, 1260 AM, para Cuba y el Caribe. Radio Martí por las ondas de Radio Caracol, todos los días de 10 a 12 de la noche.
Para planificar bien tu día, tienes que estar al tanto del tiempo. Y martinoticias.com pone las condiciones meteorológicas de la isla al alcance de tus dedos. Aquí encontrarás las temperaturas máximas y mínimas, pronósticos de tormentas y avisos de huracán. Todo actualizado con imágenes de radar y de satélite, gracias a la tecnología de AccuWeather. Mantente al tanto del tiempo en tu ciudad, a toda hora en martinoticias.com.
Soy José Luis Ramos y en esta Navidad quisiera compartir con ustedes mis mejores deseos de paz y amor. Que nunca le falte un sueño por el que luchar. Feliz Navidad y próspero Año Nuevo.
Les saluda Amado Gil para desearles a todos muchas felicidades y un próspero Año Nuevo. Sobre todo con mucha salud, porque con ella todo se puede.
Formar y alegrar a la familia cubana.
Y pasamos con Lázaro Domínguez y el pronóstico del tiempo para Cuba de San Antonio a Maicí. Adelante, Lázaro. Buenos días.
¿Qué tal, mis amigos de Radio Martí? Una onda en los niveles medios de la atmósfera sobre el suroeste del Caribe está provocando nublados y lluvias desde las Islas Caimán hacia el sur, sobre la isla Swan y las costas de Nicaragua. Sin embargo, este sistema tiene pocas probabilidades de desarrollo y solamente está afectando las provincias occidentales cubanas con nublados altos. Este sistema se está moviendo al oeste sobre las aguas del Golfo de Honduras, al sur de Pinar del Río. Para Cuba, hoy tendremos cielos parcialmente nublados con chubascos aislados en la costa nororiental, pero poca nubosidad en el resto del país. Las máximas para esta tarde entre los 25 y los 28 grados Celsius. Los vientos del nordeste entre 10 y 25 kilómetros por hora. Habrá oleaje en la costa nororiental, pero poco oleaje en el resto de los litorales. Yo soy su meteorólogo Lázaro Domínguez para Martí Noticias.
...5:48, momento de estar acá recibiendo con muchísimo gusto al decano Jerry del Castillo, los deportes. Buenos días.
Good morning, Oscarito.
Good morning, sir.
Los Miami Heat volvieron a perder anoche. Esto es lo mismo y lo repetido. Están 4 victorias y 8 derrotas jugando en casa.
Y en casa, chicos.
¿Quién ha visto eso?
No, eso es increíble. Eso no se puede.
¿Quién ha visto eso? Bueno, perdieron ayer 105-87. De nuevo permitieron que un equipo disparara de la cancha lo que le da la gana. Ayer Utah encestó 14 de sus 25 tiros del área de 3 puntos. Gordon Hayward terminó con 29 puntos, 7 asistencias y 6 rebotes para Utah. En la derrota, Dwayne Wade anotó 42 puntos, así que casi anotó el 50% de lo que anotaron los Heat.
Increíble.
Pero aparentemente él era el único que estaba jugando en la cancha.
Un hombre solo
y eso no vale. Pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? 4-8 esta temporada en casa. Y tienen y ayer comenzaron una racha de 7 juegos consecutivos aquí en Miami. Vamos a ver qué pasa. En el resto de la NBA, ayer Phoenix superó a Charlotte 111-106. Isaiah Thomas anotó 23 puntos saliendo del banco y Phoenix paró una racha de 6 derrotas seguidas. Atlanta le ganó a Cleveland 127-98, así que le pusieron una paliza a LeBron James y a los Cleveland Cavaliers. Boston superó a Orlando 109-92 gracias a 13 puntos y 15 asistencias de Rajon Rondo. Dallas venció a Detroit 117-106. Dirk Nowitzki anotó 9 de sus 18 puntos en el cuarto periodo. Toronto superó a Brooklyn 105-89. Kyle Lowry 20 puntos y 12 asistencias. Y los Toronto Raptors, el primer equipo en la Conferencia del Este que llega a 20 victorias. Portland le ganó a Milwaukee 104-97. Houston sobre Denver 115-111 en overtime. James Harden anotó 41 puntos y repartió 10 asistencias en ese juego. Los Clippers de Los Ángeles 102-100 sobre Indiana. Blake Griffin terminó con 31 puntos y 16 rebotes. Chris Paul agregó 20 puntos y repartió 9 asistencias. Y los Memphis Grizzlies siguen ganando y enseñándole a todos quiénes son. Vencieron a San Antonio ayer en 3 overtimes, 117-116. Zach Randolph terminó con 21 puntos y 21 rebotes. Mark Gasol terminó con 26 puntos y 9 rebotes para Memphis en la victoria. Los juegos señalados para hoy en la NBA solamente hay 4. Nueva York visita a los Chicago Bulls. Nueva Orleans juega en Houston contra los Rockets. Los Milwaukee Bucks están en Sacramento contra los Sacramento Kings. Y Oklahoma City está en Golden State contra los Golden State Warriors. No te vayas muy lejos, cara. Hablamos
bueno, buen menú. La mesa está servida.
Dale.
No, gracias.
Seguidamente una síntesis de las noticias. El acuerdo de la reanudación de relaciones entre Estados Unidos y Cuba incluye una nueva política para flexibilizar las sanciones a la isla. El presidente de la Cámara de Representantes, Joe Bonner, dijo que el presidente Barack Obama ha hecho concesiones sin sentido a una dictadura. Expresa el secretario general de la ONU, Ban Ki-moon, que el organismo está a disposición de Estados Unidos y Cuba para que cultiven buenas relaciones bilaterales. Y acusan en Argentina al matrimonio Kirchner-Fernández de haber usado la bandera de los derechos humanos como una estrategia política.
Bueno, son las 5:52 de la mañana, mis amigos, y pasamos inmediatamente por acá de regreso con Lucy. Lucy, buenos días y adelante.
Gracias. El Museo Anahuacalí de la Ciudad de México acoge la instalación escultórica Las Hijas de Terracota, con la que la artista francesa Prune Nuri quiere denunciar la desigualdad de género en China. En total, 108 esculturas de niñas a tamaño real son las que componen este grito contra la preferencia por el sexo masculino que se vive en el país oriental. Es una instalación basada en el concepto y la estética de la figura de los guerreros de Xian. Para esculpir estas figuras, Nuri tomó como modelos a 8 niñas provenientes del campo, donde hay más discriminación que en las ciudades, creando así 8 esculturas a partir de las cuales se crearon las 100 restantes. El 8, asegura esta artista, es una cifra simbólica, ya que es un número muy importante en la cultura china, da suerte y también es el número del infinito. La creación de este particular ejército, que llevó un año de trabajo, se dio gracias a la participación de artesanos chinos, quienes dotaron a cada una de las figuras de un rostro diferente que les dio una personalidad. En esta ocasión, México es la última parada de las niñas, como las llama su escultora, que las ha llevado en su gira mundial a través de París, Zurich y New York. A su regreso a China serán enterradas, imitando el rito al que se sometieron los guerreros de Xian, que fueron sepultados en el mausoleo del primer emperador de China. La fecha del desenterramiento está fijada para el 2030, un año en el que, en palabras del artista, será cuando habrá una mayor cantidad de hombres buscando una mujer con quien casarse, lo cual es un tema muy importante en China. La reacción del público de Shanghái en el momento en que se presentó esta exposición por primera vez fue interesante y acogedora. Fue tan increíble que esta escultora decidió que las chicas la vieran muchas personas antes de ser enterradas. Las únicas figuras que no serán enterradas serán las 8 originales que la escultora Nuri ha decidido vender a coleccionistas con el objetivo de recaudar dinero que irá destinado durante un periodo de 3 años a la educación de las 8 niñas que sirvieron como modelos. En Miami, Lucy García, Martí Noticias.
Exactamente a las 5:55 minutos de la mañana. Nos puedo escribir acá. Esta dirección es muy sencilla. Tome papel y lápiz, ¿no? Radio Martí, programa Tempranito y de Mañana. Apartado postal 521868. Apartado postal 521868. Miami, Florida. 33152. Vamos a continuar con más de la música navideña en nuestra cita de hoy jueves. Estamos allá 18 de diciembre del 2014. Del año queda poquito ya. Sí, señor. Increíble, pero cierto. Lo que queda del año es una minucia. Son pocos días. Menos de 2 semanas.